La información en W.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Ahora ya plantea lo mismo que plantea
la derecha.
Un gran despliegue por parte de la Guardia Nacional.
Si una persona reconoce su error.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
7:02 tiempo del centro del país. Y aquí estamos listos, listas, listísimos para arrancar. Hoy que es... ¡Sí, señores! ¡Viernes! ¡Es viernes, señoras y señores! ¡Lo hemos logrado nuevamente! Así que no sean tímidos, si ustedes ya lo saben, griten conmigo para que todo el mundo escuche. Porque no solamente es viernes de quincena, es viernes de fin de semana largo, es viernes en donde muchos no tienen clases porque es descarga administrativa, es viernes del Corona Capital, es viernes de cualquier cantidad de cosas. Así que, señoras y señores, yo espero que estén ustedes listos para arrancar en este viernes 14 de noviembre. Y como se los dije ayer, se los vuelvo a decir hoy, el amanecer de la Ciudad de México estaba precioso. Precioso otra vez. Hace rato que venía yo aquí a la estación, siempre me toca como el momento en el que empieza a amanecer y los volcanes se veían increíbles, la verdad, y un cielo anaranjadillo ahí, precioso, la verdad. Así que con ese ánimo estamos arrancando este viernes 14 de noviembre. Y sí, aunque el lunes es un día feriado, aquí vamos a estar, por supuesto, también el lunes 17 de noviembre para acompañarlos a todos y a todas ustedes. Cuéntenmelo todo, cómo andan, qué están haciendo, cómo les va a ir este fin de semana, qué pretenden hacer, van a andar de conciertos, por dónde van a andar, van a estar en la manifestación del día de mañana. Sé que está convocada esta manifestación en diferentes lugares del país. ¿Van a ir? ¿No van a ir? ¿Qué opinan de la manifestación? Échenoslo todo, por supuesto. Y me encantará saludarlos por acá en estos micrófonos para que me echen sus chismes. Dice por acá Eric Martínez, hoy escuchándolos desde Lima, Perú. Un abrazote hasta Lima, Perú. Ojalá te des chance de comer rico, porque ahí vaya que se come rico. ¿Y qué estamos escuchando, señor Diego Martínez?
Un rolón. Bueno, considero que es un rolón. Sí, de 1999, Gaby, es Other Side de los Red Hot Chili Peppers. Uh-huh. Que un momento muy emocionante fue en la clausura de los Juegos Olímpicos, cuando cerraron en París, que le dan la estafeta a Los Ángeles y corre un video en el que se van a una playa de California y están tocando los Red Hot Chili Peppers.
Ah, sí,
pues,
cierto.
Qué gran momento, sí,
cierto,
sí,
gran
sí.
Gran
sí.
Momento, gran, gran momento.
Sí, a mí
momento.
Se me hace un gran grupo y esta canción me parece muy chida.
Oye, ¿y por qué la estamos oyendo?
Pues porque me gusta tal cual.
Bueno, ustedes, al rato les vamos a poner eso. Ustedes no lo sabían, pero hoy es el último día en que así Diego es. Martínez está trabajando acá con nosotros. Diego va a arrancar una nueva etapa laboral que lo tiene muy emocionado, que a nosotros también nos tiene muy emocionados esa nueva etapa laboral, aunque nos duele en el corazón que Diego ya no va a estar acá con nosotros. Y hoy le dijimos, pon la música que quieras poner, mano. Hoy pon la música que quieras poner, y al rato además tenemos por ahí una despedidita sonora también, y con todo el agradecimiento, pero por lo pronto arrancamos con esta.
Con Odersen, muchas gracias, Gaby, así es.
Así
muchas,
es.
Muchas gracias.
Bueno, gracias, querido Diego Martínez, y gracias a toda la banda que ya anda por acá, escríbele que te escribe esta mañanita. Hoy tenemos mucha información y muchas voces para ir cerrando. Así que ya lo saben, me encuentran en todas las redes sociales, arroba así las cosas W, arroba W Radio México. Me pueden echar un WhatsAppazo al 55 25 690 941. Compártanme las fotos del amanecer, porque sé que no solamente en la Ciudad de México está así, sino en muchos otros lugares. Y ya lo saben, estamos también en todas las plataformas digitales. Ahí nos podemos mirar en W Radio México, en TikTok, en X, en YouTube, y como todas las mañanas saludo a la banda que está en el live de Así, guión bajo, las cosas W en Instagram. Café caliente, muy caliente para un viernes de un fin de semana que pinta intenso. Y una agüita muy fría, por supuesto. Ya saben que toda la música que ponemos aquí la encuentran en Así las Rolas W. Y con esto, arrancamos. ¡Súbanle!
Mr. Presidente, le permito informarle que existe unanimidad de votos a favor de la propuesta del proyecto.
Gracias, secretario. En consecuencia, se tiene por resuelto el recurso de reclamación 544/2024 en los términos de esta sesión pública.
Mejor que paguen sus impuestos en vez de andar pagando campañas, ¿verdad? Eso sí. Nada nada de autoritarismos. Nosotros creemos en la democracia, creemos en las libertades. Pero como decía Juárez, nadie ni nada por encima de la ley.
No se debe de politizar desde las mañaneras del Palacio Federal, porque no se puede juzgar a los que pensamos distintos. Y no es un tema de dividir a nuestro país. Los michoacanos debemos de estar unidos para poder solucionar el problema de seguridad en México y en Michoacán.
Como él lo dijo, no va a haber ni un paso atrás. Con mis compañeros estamos convencidos que este movimiento va a perdurar por mucho tiempo. La gente está creyendo en nosotros y nosotros no le vamos a defraudar, no vamos a defraudar a la ciudadanía.
Así las cosas.
Bueno, son las 7 de la mañana con 8 minutos. Adriana Gámez me dice por acá: mi adorada Gaby, buenos días, para pedirte por favor, ahora que vamos de camino al colegio, una felicitación a mi hijo Bernardo García, que cumple 11 años y es adorador del Yujujujujuy. Bernardo, te mando un gran, gran abrazo, que tengas un muy bonito cumpleaños, cumples 11 años, qué maravilla, disfrútalo muchísimo. Y ya por aquí hay varias personas que dicen, no, Diego, no, dice Gaps Pinzón Solano, dice, no, Diego, no. Bueno, pues así sucede en la vida, pero siempre vamos a estar en contacto porque aquí hemos hecho un gran equipo y tenemos muchísimo cariño. Y a mí además me encanta que la gente emprenda también cosas nuevas, así que todo en orden, la verdad. Y bueno, pues gracias a todos por sus comentarios. Bueno, los sonidos de la noticia. El momento en el que ayer en sesión la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que Grupo Electra del empresario Ricardo Salinas debe pagar pues una gran, gran, gran cantidad de dinero. Hoy es la nota destacada, dice el diario Reforma. Tío Richie a pagar en abonos chiquitos, dan revés a Ricardo Salinas, ordena a la Corte pagar adeudos, el SAT calcula que son 47 mil millones de pesos, y ahora sí que así las cosas, ¿eh? Los abonos chiquitos también le llegaron al empresario Ricardo Salinas Pliego, así lo pone el diario Reforma. La Suprema Corte resolvió ayer que Grupo Salinas deberá pagar sus adeudos fiscales, que hasta septiembre pasado sumaban 47 mil 407 millones de pesos, incluyendo multas, recargos y actualizaciones, según estimó la Procuraduría Fiscal de la Federación. Están aquí lo que tendría que pagar por Electra y por TV Azteca, en total 47 mil 407 millones de pesos. Así que este es el asunto. Por supuesto, Ricardo Salinas Pliego ayer en sus redes sociales pues no le gustó nada, era de esperarse, y pues ha estado ahora sí que desatado. Hoy lo destacan varios medios, dice La Jornada: Salinas debe pagar, sentencia la Suprema Corte al magnate a cubrir 48 mil millones de pesos. Y bueno, ¿qué significa esto? Pues ya lo veremos, ya lo veremos. Hoy tendremos el análisis con Eduardo Bojorquez de Transparencia Mexicana en un ratito más. ¿Qué significa? ¿Cómo se paga esto? ¿Esto es justo? ¿No es justo? En fin, para los que pagamos impuestos decimos, pues sí, que paguen, ¿no? Los que tengan que pagar, que paguen. No sé si es la cantidad que debe ser o no. Eso no me corresponde a mí determinarlo, pero pues los que pagamos impuestos también decimos, pues que pague impuestos, ¿no? O algunos sí y otros no. En fin, la voz de Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, ayer en un evento en Tecámac, tras el fallo de la Suprema Corte, pues ya lo escucharon, mejor que paguen sus impuestos en vez de andar pagando campañas. Y en otros temas, la voz de Alfonso Martínez, alcalde de Morelia, ayer subió un video a redes sociales, habló que la seguridad no se debe de politizar desde las mañaneras en Palacio, porque no se puede juzgar a los que pensamos distinto. En un ratito más nos vamos a ir precisamente allá a Michoacán. Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, ayer en conferencia de prensa se refirió también a lo que le dijo en su momento Carlos Manso, el presidente municipal de Uruapan, asesinado. Dice, no va a haber ni un paso atrás. Hoy también hay varias notas destacadas en relación con esta información. Matan a dos implicados en crimen de Manso. Otros dos presuntos implicados en el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso, fueron ejecutados, como ocurrió con el homicida Miguel Ángel Ubaldo Vidales, de 17 años. Siguen ahí las cosas realmente pues complicadas y enredadas. Dice también acá el diario Universal en primera plana: alcaldesa de Uruapan acusa que recibió amenazas. Grecia Quirós dice que buscan desestabilizar su gobierno y da voto de confianza al plan Michoacán. Y luego, bueno, finalmente un fragmento de Take Me Out de Franz Ferdinand. Es parte del cartel del festival Corona Capital, que arranca hoy y va hasta el domingo. Cuéntenme si van a ir y si sí, qué es lo que quieren ver y qué es lo que quieren escuchar. También el día de ayer se entregaron, ustedes lo saben, ayer poníamos música de los Grammys latinos o los Latin Grammys. Y bueno, la noche fue, sí, de Bad Bunny, pero también de algunos otros más. Al ratito les vamos a contar qué fue lo que sucedió el día de ayer. Pero bueno, arranco contigo como siempre, Víctor Sandoval. Adelante, Víctor, buenos días.
¿Qué tal, Gaby? Muy buenos días. Pues es un viernes de fin de semana largo. Muchas personas aprovecharán para salir de la Ciudad de México a algún punto cercano a la Ciudad de México. Bueno, de esta manera pues hay dispositivos de seguridad. Hay operativo alcoholímetro por parte de la Policía de la Ciudad de México de manera aleatoria en la Cuernavaca, en la México Toluca, en la zona de Constituyentes, al igual que hacia la zona de Zaragoza, para quien va a tomar hacia la México Puebla. Pero también operativos de vigilancia, sobre todo por esas manifestaciones que se pueden dar a partir de las 9, 10 de la mañana. Se dice que pueden acudir los maestros que están de campamento en el de la CENTE, en Palacio Legislativo, hacia la México Cuernavaca, posiblemente también la México Puebla, pero también hay vigilancia especial en las cercanías del aeropuerto ante la posibilidad, también es información que no han confirmado, pero la policía está en alerta de que pudieran acudir también hacia la zona del circuito en la terminal aérea capitalina, de lo cual estaremos atentos para ver cuáles son las movilizaciones que van a realizar los profesores este día, y bueno, también dispositivos de seguridad, vigilancia en las zonas comerciales por este fin de semana del Buen Fin, así claro. Que tomarlo en cuenta, hay que ver mucha actividad comercial, mucha actividad de vehículos, y esto va a complicar este viernes de quincena la movilidad aquí en la Ciudad de México. El reporte, Gaby.
Gracias, Víctor. A ver, rápidamente aprovecho, ayer te estuvimos metiendo en vivo desde tempranito, que estabas en el Zócalo capitalino, y luego estuviste siguiendo la movilización de los maestros y maestras de la coordinadora, que entiendo que llegaron a la Cámara de Diputados. Ahorita vamos a platicar con Jaime Obrajero de eso, pero a ver, Víctor, hubo por ahí, trasciende que los maestros buscan impedir que se lleve a cabo el Mundial del próximo año. ¿Sabes algo de esto?
Sí, lo dejaron así como posibilidad. Digo, es muy, una posibilidad muy remota, que dijeron, de hecho, en parte que de lo que decían en las consignas, que si no hay solución no habrá Mundial, lo gritaban. Entrevistamos a Pedro Hernández, también a Jenny, a Araceli Pérez, la secretaria de Sección 22 de Oaxaca, y pues dijo que lo comentaron por una posibilidad que no se ve viable, pero sí lo dejaron entrever. Lo que sí, lo más próximo, es el día 22, van a tener una asamblea nacional para definir otro paro de 72 horas antes de que termine este año, es decir, antes de que empiecen las vacaciones de diciembre, harán otro plantón de 72 horas, y de eso va a depender el siguiente año, ya en 2026, pues puedan pensar en un paro nacional por tiempo indefinido, si no se dan marcha atrás a lo que están pidiendo.
Bueno, pues ya estaremos en ello. Gracias, Víctor Sandoval, y estaremos atentos, insisto, a lo que pueda pasar hoy con las movilizaciones de los propios maestros. Recuerden que habían dicho que se iban a ir a la caseta de la salida a Cuernavaca, aquí en Tlalpan, muy cerca de donde nos encontramos en realidad, y que iban a liberar esa caseta, que iban a estar por ahí. Vamos a ver qué es lo que sucede. Y bueno, también para el día de mañana pues se prevén manifestaciones también acá en la Ciudad de México y en otras ciudades. Ya veremos también la magnitud de las mismas. Así que así las cosas esta mañanita. Le mando un saludo a Russell Salazar Medrano, dice desde Mérida, Yucatán, un gran abrazo por supuesto hasta Mérida, Yucatán, que es sin lugar a dudas una de mis ciudades favoritas en este país y en el mundo, diría yo, bueno, en general la península de Yucatán. Así que muchísimas gracias, así las cosas esta mañanita. Y bueno, ya lo escuchaban ustedes, que al día de ayer, incluso nos lo decía Víctor Sandoval, desde ayer que los maestros y las maestras de la coordinadora se fueron a la Cámara de Diputados. Jaime Obrajero, ¿qué sucedió? Entiendo que hicieron plantón, pero no sé qué tanta actividad había ayer en la Cámara de Diputados. Adelante, Jaime, buenos días.
¿Qué tal, Gaby? Buenos días al auditorio. Bueno, efectivamente, después de haber intentado ingresar a Palacio Nacional, donde fueron repelidos por la policía, los contingentes de la CENTE, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, instalaron su plantón de 48 horas en el exterior de la Cámara de Diputados. Hoy concluye ese plantón. Bueno, para quien no lo sepa, los maestros inconformes demandan derogar la reforma a la ley del ISSSTE del 2007, que aumentó la edad para su jubilación. Buscan también mayores recursos presupuestarios para elevar su salario y también retomar el diálogo con la autoridad, pero ahora dicen solamente con la presidenta Claudia Sheinbaum. La lideresa de la sección 22 de Oaxaca, Jenny Pérez, informó que la idea es hablar directamente con la presidenta de la República y no con el titular de la SEP o la secretaria de Gobernación. Advirtió lo que preguntabas, Gaby, a Víctor Sandoval, también a nosotros nos los dijo, que de no atender sus demandas en esta jornada de lucha, realizarán otro paro, pero ahora sería de 72 horas para el próximo mes, o de plano uno de carácter indefinido. Incluso, efectivamente, no descartó que los maestros de la CENTE puedan boicotear la inauguración del Mundial de Fútbol 2026 aquí en nuestro país. Vamos a escuchar.
Entonces, si los paros escalonados de 24, de 48, de 72 horas no vemos alguna respuesta, desde luego que estaríamos ya definiendo en su momento el paro indefinido, y eso implica que estaremos ahí accionando cuando esté el Mundial.
¿A bloquear la inauguración?
Pero seguramente va a ser un punto que vamos a discutir, ¿no? O sea, no lo descartamos también, tampoco lo damos por hecho, pero va a ser un punto de discusión en su momento.
Y bueno, Gaby, este tema de lo de si boicotean o no el Mundial fue tema de varias consignas durante el posicionamiento político que hizo la CENTE frente a la Cámara de Diputados. Por ejemplo, los maestros decían: si no hay solución, no rodará el balón; si no hay solución, no habrá Mundial. También decían: Claudia, nos has tratado muy mal y el próximo año no habrá Mundial. Vamos a escuchar brevemente esa consigna.
Si no hay solución, no habrá Mundial.
Si no hay solución, no habrá Mundial.
Si no hay solución, no rodará tu balón.
Sí, así, en esos en términos, por eso prácticamente nos pareció algo un poco grave, pero bueno, le preguntamos y simplemente la maestra, la dirigente de la mayoría de ellos, que es la sección 22 de Oaxaca, dijo: bueno, no lo descartamos, pero sí lo estamos planeando. Se le preguntó a los profesores si actuarán como grupo de choque contra la marcha de la generación Z el día de mañana contra la corrupción y la inseguridad. Incluso piden la revocación del mandato de Claudia Sheinbaum. Bueno, el maestro Roberto Arias, de la coordinación de la Dirección Política Nacional de la CENTE, respondió que no, que por el contrario podrían incluso sumarse a esa movilización, pero eso no forma parte de los acuerdos de asamblea de esa coordinadora. Vamos a escuchar.
Nosotros somos respetuosos de todas las movilizaciones, nos unimos a las movilizaciones sociales. Si ellos tienen una inquietud, no podemos hacer más que sumarnos a la lucha que ellos emprenden. Sabemos que es justa, como la lucha justa que es de nosotros. En ningún momento vamos a interrumpir, en ningún momento vamos a crear una contradicción en contra de este movimiento social que nace y creo que va a crecer, pero eso ya es independiente al magisterio.
Y bueno, Gaby, el día de ayer en la Cámara de Diputados no hubo sesión, las sesiones son los martes y los miércoles, pero sí había algunas reuniones de comisiones de trabajo. Finalmente, pues se bloquearon todas las entradas a la Cámara de Diputados. Los dirigentes de la CENTE nos informaron que la Cámara de Diputados les ofreció dialogar con ellos, con los integrantes de las comisiones de Educación, de Hacienda y de Presupuesto de la Cámara de Diputados, para revisar sus peticiones y buscar un acuerdo. No hubo diálogo, pero sí los dirigentes de las diversas secciones de la CENTE entregaron su pliego petitorio a legisladores de estas comisiones que salieron del recinto parlamentario para recibir este documento. Ahí fue leído el posicionamiento de la CENTE, y bueno, finalmente los profesores lamentaron la represión policiaca de la mañana de ayer en el Zócalo, en la que les lanzaron gases para dispersarlos. Aseguraron que este gobierno, así lo dijeron, es igual o peor que los del PAN o los del PRI. Además, rechazaron ser un movimiento de derecha, como afirma la presidenta Sheinbaum. Dijeron que los de derecha son fascistas y en realidad son los del actual gobierno que está reprimiendo las protestas. Gaby, por lo pronto, el día de hoy continúa este paro, este plantón en la Cámara de Diputados. Se prevé que podrían terminarlo por ahí de las 6 o 7 de la tarde, de la noche, y bueno, ya regresar a sus lugares de origen. Este es el reporte que tenemos.
Gracias, gracias Jaime Obrajero. Bueno, pues esto es lo que dicen los y las trabajadoras de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. No creo que tratar de boicotar el Mundial, uno, sea posible, y dos, les genere demasiadas simpatías. Entiendo muy bien que la gente protesta y tiene sus causas, pero, en fin, creo que ese no será el camino que les genere muchas simpatías. Ya lo veremos, a ver qué sucede. Falta mucho para entonces. La presidenta ayer ya dijo, perdón, desde la mañanera, que habían atendido las peticiones. En fin, ellos dicen que no. Ya estaremos viendo qué es lo que sucede esta mañanita. Así que, así las cosas. Ya les decía, la información hoy tiene que ver con lo que dijo la Suprema Corte de Justicia de la Nación ayer, que rechaza los amparos de Grupo Salinas. También esto de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Y sigue, por supuesto, sobre la mesa el plan Michoacán por la Paz. Por ahí también veíamos algunas fotografías destacadas de el Gabinete de Seguridad de la presidenta Sheinbaum recorriendo las calles, por ejemplo, en Uruapan mismo. Veo por acá una fotografía destacada en el diario Milenio que dice: los secretarios de Seguridad y de Defensa visitaron Morelia y Uruapan, y ahí está la fotografía. Pero bueno, me voy contigo, Yasmín Ferreira, justamente hasta allá, hasta Michoacán. Hay información diversa que tiene que ver precisamente con declaraciones, pero también con la visita del secretario de Seguridad. Yasmín, adelante, muy buenos días.
Gaby, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte a ti y al auditorio. Reuniones, blindajes, compromisos, discursos. La alcaldesa volvió a hablar, Grecia Quirós. Si te parece, empezamos por ahí con la información lo más actual. La viuda de Manso y la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quirós, pues dio un voto de confianza al gobierno mexicano para este plan Michoacán. Se dijo, Gaby, muy enojada, y exigió que se dé con el paradero de los autores intelectuales y pidió que se investigue pues el crimen político. Reconoció, Gaby, que recibió amenazas, pero las desestimó porque creyó reacciones inmediatas de la gente, y confirmó que ya es protegida y custodiada. Escuchemos qué fue lo que dijo ayer por la tarde.
Es que dentro de la política, de todos estos movimientos, hay personas o personajes que van a querer desestabilizar este gobierno, y que para mí ese tipo de amenazas que surgieron en su momento fue para eso, porque lo hicieron justamente un día antes de que yo tomara protesta. De una u otra forma quisieron desestabilizar el gabinete para que empezaran a renunciar, para que empezara en cierta forma eso, a desestabilizar el gobierno. Cosa que, como yo les dije a mis colaboradores, claro que vamos a estar atentos a cualquier tema que suceda, pero con su debido proceso, como debe de ser, e informando a la fiscalía o a quien corresponda.
Gracias, gracias.
Gaby, auditorio, se dijo desconfiada de todos y de todo. Advirtió también que no permitirá que la engañen con este plan Michoacán. Escuchemos, así lo comentó.
No vamos a permitir que vengan a querernos engañar con un plan B, A, B, C, los que traigan. Porque yo les dije que de nada servía que vinieran por unos meses a querer ocultar algo o a querer apaciguar a la gente, y que después de unos
de mañana
meses
dijo que ya no convocó ni asistirá. Eso no implica
para que nuevamente los delincuentes vengan a delinquir.
A ver, ahí se como que se empalmó un poquito. Yasmín, ¿estás?
Ahí escuchábamos.
Sí.
Sí, ahí escuchábamos todavía a Grecia. Les comentaba a Gaby que también se desmarcó de esta movilización nacional de mañana. Dijo que ella no convocó ni asistirá. Eso no implica que vayan pues los ciudadanos a manifestarse. Ya por la mañana, muy temprano, Gaby, se realizó esta primera reunión de seguridad aquí en Morelia, en la 21 zona militar. Ahí los gobiernos, tanto de la República como del Estado, advirtieron que van por los capos de la delincuencia organizada asentados aquí en Michoacán, además de emprender otros esquemas de seguridad dentro del operativo Paricutín en el marco del plan Michoacán. encabezaron estas reuniones, tanto en Morelia como en Uruapan, el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, también Ricardo Trevilla, de la Defensa Nacional. Se acordó también coordinarse y apoyar a los presidentes municipales. Obviamente ellos no nos dieron declaraciones, pero sí el secretario de Seguridad Pública Estatal, Juan Carlos Oseguera, quien informó para...
A ver, el plan tiene otras connotaciones diferentes, tiene otras otros esquemas que no se habían ocupado en ocasiones anteriores: regionalización, fortalecimiento con otros estados, blindaje de fronteras, el refuerzo de la Marina también para el trasiego de droga en el mar y los componentes sociales que ya ustedes han escuchado.
Bueno, ahí estás, Yasmín. Hemos tenido por ahí algunos problemillas técnicos, pero bueno, pues esto es lo que está sucediendo por allá en Michoacán. Y bueno, pues ahí ya lo escucharon, se nos cortaba un poquito, estaba en traslado Yasmín Ferreira, pero bueno, nos pareció importante las dos cosas. Uno, pues estos operativos, como ya les decía, secretarios de Seguridad y de Defensa que estuvieron en Morelia y en Uruapan, allá en Michoacán, y sigue, por supuesto, esta implementación, o se intenta esta implementación del Plan Michoacán. Y bueno, por el otro lado, las declaraciones de la hoy presidenta municipal de Uruapan, que es quien sustituyó, bueno, esposa también, pero sustituyó al presidente municipal asesinado. Y bueno, pues también todo lo que ha salido respecto a las personas que cometieron este asesinato. Así las cosas esta mañanita. Tenemos, por supuesto, también otras informaciones. En Estados Unidos está caliente todo el tema de Jeffrey Epstein y lo que ha salido ahí que de su relación o no con el señor Donald Trump. Bueno, pues ahí está, no saben, es la nota hoy en Estados Unidos. Sé que nos escuchan mucho por allá, así que bueno, pues es la nota hoy con la que están abriendo prácticamente todos los noticiarios. Él ha intentado batear este asunto, pero no ha podido. En fin, hoy vamos a tener muchas voces. Es día de Javier Tejado con el análisis de la semana. Es día de Gina Jaramillo también con temas culturales. Hoy tenemos la Rocola Deportiva también con Francisco Javier González. Hoy vamos a hablar de estos fenómenos que hemos visto en el cielo, estas auroras boreales aquí en México. La verdad es que ha sido fascinante. Así que bueno, muchísimas cosas, señoras y señores. Por lo pronto, con esto que suena muy bien, nos vamos al corte. ¡Venga!
Hoy, en Así las Cosas.
Soy Mr. Díaz Guerra.
A favor del proyecto.
Soy Mr. Espinosa Betanzo.
A favor.
Soy Mr. Ríos González.
A favor.
Soy Mr. Esquivel Mosa.
Con el proyecto.
Soy Mr. Bates Guadarrama.
A favor.
Soy Mr. Fiscal.
A favor.
Soy Mr. Figueroa Mejía.
A favor.
Soy Mr. Guerrero García.
A favor.
Soy Mr. Presidente Aguilar Ortiz.
A favor del proyecto con los ajustes que va a hacer el ministro ponente.
Soy Mr. Presidente, le permito informarle que existe unanimidad de votos a favor de la propuesta del proyecto.
Gracias, secretario. En consecuencia, se tiene por resuelto el recurso de reclamación 544/2024 en los términos de esta sesión pública.
Así las cosas.
Bueno, son las 7 de la mañana con 37 minutos y gracias a toda la gente que nos sigue escribiendo. De verdad, se los agradezco muchísimo. Ya saben que nos pueden mandar un WhatsAppazo al 5525690941 o nos pueden llamar por teléfono al 5551668900. Bueno, escuchaban ustedes el momento ayer, los momentos en donde se vota en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pues esto, que como ya les decía, es nota de primera plana en casi todos los medios. Dice el diario El Universal: Salinas Pliego deberá pagar 48,000,000,000 de pesos al SAT. Por unanimidad, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechaza amparos promovidos por el empresario. Es un día negro para la justicia, afirma Grupo Salinas. Y me da mucho gusto recibir en la línea nuevamente a Eduardo Bojórquez, director de Transparencia Mexicana. Eduardo, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, querida Gaby. Gracias por la invitación, como siempre.
Al contrario, querido Eduardo. A ver, pues ayúdanos a entender esto. Digamos, esto es lo que dice la Corte. ¿Qué es lo que debe o por qué debe tanto Grupo Salinas, Eduardo?
Bueno, mira, creo que primero hay que recordar que este asunto lleva 17 años en litigio, Gaby.
17, wow.
Uh-huh. Digamos que si la justicia debería ser pronta y expedita, este no ha sido el caso, ¿no? Uh-huh. Y empieza, este caso se ha venido componiendo de distintos momentos y distintas causas, pero empieza con una que tiene que ver con cómo se clasificó una pérdida por parte de las empresas del grupo Salinas. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando contablemente cerraron su año y pagaron impuestos, determinaron que tenían, esa es la oposición que tiene el SAT, más pérdidas de las que realmente tenían. Y entonces el Servicio de Administración Tributaria dijo, oiga, no, no tuvo tantas pérdidas, por lo tanto, tiene que pagar más impuestos. Uh-huh. Es un asunto contable, ¿no? Para empezar, creo que hay que verlo desde esa perspectiva. Y por supuesto, cuando la autoridad fiscal determina que tú no estás presentando bien tus impuestos, tu pago de impuestos, pues se abre la posibilidad de impugnar lo que está planteando la autoridad. Entonces, lo que tenemos enfrente es un asunto que durante 17 años, o varios asuntos que durante 17 años, otros menos, pero que se han venido disputando. ¿Quién tiene la razón? Si tiene la razón la empresa o tiene la razón el SAT. Y a lo largo de esos años, pues como todos, como cualquier otro contribuyente, cuando tú no pagas, una vez que llega a la instancia final, pues determina que hay multas y recargos, ¿no? Entonces, lo que ayer se conoció por parte de la Corte es cuánto es el total que debería de pagar más las multas y recargos de procesos que pues han ocurrido en estos 17 años. Son varios. De hecho, ayer no se resolvió la totalidad de los asuntos. Se estima que hay todavía otros que se van a plantear, pero de ahí, digamos, este es la génesis del tema, ¿no?
Sí.
Que en una declaración de impuestos, Grupo Salinas planteó que tenía pérdidas por un monto y la autoridad fiscal estableció que no correspondía a ese monto, por lo que había que pagar más impuestos. Y de ahí, pues ya hay muchas cosas, ¿no?
Y bueno, me parece importante además que nos traces esta historia, y sí estaba lloviendo por acá, exacto, cosas que vienen desde el 2009 incluso, en fin, desde hace un rato, 2008 incluso, desde hace ya un buen rato. A ver, Eduardo, ¿y en esto qué sigue? Es decir, si la Corte, digamos, ayer la Corte falla de esta manera, ¿todavía hay algo que pudiera hacer el grupo Salinas o después de la Corte? Pues esto ya queda. Y la otra pregunta es, ¿y cómo se puede cobrar el SAT esto?
Mira, es una buena pregunta. Yo creo que lo primero que también hay que poner en la mesa es que el grupo empresarial ha planteado ya dos cosas, no solamente en el comunicado de ayer, sino desde hace un par de semanas. Uh-huh. Lo que ha planteado es que va a pagar, ¿no? Okay. Si recordamos alrededor del cumpleaños número 70, ¿no?, de Ricardo Salinas, él sale y dice, nosotros vamos a pagar.
Cierto.
Pero también, ¿no?, tenemos nuestra posición muy clara sobre el Estado de Derecho, la justicia, el futuro, la criminalidad, etcétera, ¿no? Creo que lo importante aquí es cuánto se va a pagar, y creo que ese es donde está la tensión de las últimas horas, porque reconoce pues los adeudos fiscales, pero donde va a haber otra vez objeto de controversia es sobre los recargos, ¿no? Este tema de los recargos. Entonces yo creo que lo que va a pasar es que estos créditos fiscales se van a empezar a pagar. La Presidencia de la República también ha sido muy clara que no le va a dar un tato preferencial al Grupo Salinas, que le va a aplicar el Código Fiscal de la Federación como se lo aplica a todos los demás. Entonces, lo más probable es que empiecen algunos pagos, pero el tema de recargos va a seguir siendo objeto de controversia. Ahora, ¿sobre qué otras instancias hay? Pues no, esta es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y lo que desechó ayer son amparos, ¿no? Uh-huh. Básicamente dijo, estos amparos no proceden, no me toca revisarlos, pero además, en materia fiscal, la Corte históricamente ha tenido cierta posición y vamos a ser consistente con esa posición. Entonces, ayer el grupo Salinas sí planteó en un comunicado, y creo que también es interesante qué va a pasar ahí, abre un tema de poder llevar este asunto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Sí.
Hay que ser muy claros, las empresas no tienen derechos humanos, son exclusivamente para las personas.
Para los humanos.
Para los humanos. Uh-huh. Pero abre el equipo legal del grupo abre este tema para poderlo llevar a la Corte Interamericana. Entonces seguramente habrá pues discusiones de cómo se presenta en la Corte Interamericana, pero yo diría que en términos prácticos lo que va a pasar es que van a tener que empezar a pagar. ¿Y cómo se cobran? No, yo creo que aquí el grupo va a tener que plantear un plan de pagos, ¿no?, para poder ir cubriendo el saldo, porque además hay dos asuntos o varios asuntos pendientes, entonces yo creo que eso es lo que va a ocurrir, pero sobre todo, Gaby, creo que hay que ver que este tiene un componente simbólico mayor, porque el propio SAT reconoce que hay alrededor de 2 billones de pesos en una situación similar a la que tiene el grupo Salinas, en créditos fiscales que han sido impugnados o debatidos por las empresas que los tienen. Entonces, hay además del asunto específico del grupo Salinas, pues un intento también de decir, aquí está un precedente para los otros 2 billones de pesos de otros deudores que pues tendrían que empezar a pagar si no quieren llegar a la corte y tener esta misma suerte, ¿no?
Ya. Oye, nos preguntan por acá, mando un abrazo a mi querido Francisco Javier González, que nos anda escuchando, pero dice, ¿no prescriben a los 5 años los asuntos fiscales? ¿No aplica en este caso como pregunta?
Bueno, no prescriben porque el quien ha promovido la causa es el propio contribuyente, ¿no? En este caso, quien buscó la ruta de amparo es el contribuyente. Entonces, aunque el asunto haya prescrito en términos, digamos, administrativos, pues no prescribe desde el punto de vista que es el grupo Salinas quien ha promovido el amparo, ¿no?
Ya, ok. Bueno, rápidamente, nada más en unos segunditos, Eduardo, ¿con qué te quedas de todo esto? Contigo siempre que platico me gusta como esta reflexión final. ¿Con qué te quedas?
Mira, yo siento que, hay que resumirlo así, el pacto fiscal de un país es el pacto social, ¿no? La forma en la que decidimos quién, cómo debe de pagar impuestos es lo que define nuestra capacidad para gastar, para hacer obras, para tener programas sociales. Yo creo que el hecho que se haya vuelto tan controversial, tan polémico, tan discutido, es una lección para todo el país sobre el tema fiscal, ¿no? Sobre la importancia de cómo se dan los impuestos, pero también tiene en el trasfondo, Gaby, ¿por qué no los pagamos con gusto? Y es porque tampoco hemos visto del otro lado que correspondan nuestros impuestos con calidad de servicios. Entonces, creo que ha sido una lección muy importante y simbólica para todos los que hemos observado este caso sobre cómo vamos a tener que discutir el pacto fiscal en el futuro. No es solo más o menos impuestos, no solo es reformas fiscales integrales, sino que las dos partes sintamos que nuestros impuestos son bien usados y que es justo pagar y contribuir en una sociedad si queremos obtener ciertos servicios.
Sí, totalmente de acuerdo. Eduardo, como siempre, gracias, te mando un abrazote.
Un abrazo de vuelta, Gaby, muchas gracias como siempre.
Gracias, es Eduardo Bojórquez, director de Transparencia Mexicana. Y pues sí, ahora sí que ahí está, puesto sobre la mesa. Sé que esto genera cualquier cantidad de reacciones, pero bueno, pues hoy es la nota destacada, sin lugar a dudas.
El Financiero. Finanzas. Con Enrique Quintana. En Así las Cosas.
7:54 a.m, mi querido Enrique Quintana, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Gaby. Pues muy contento de que es viernes y además de fin de semana largo.
Ay, de fin de semana largo. Yo y además quienes tengan chamaquiza, las chamaquiza creo que no tienen clases, así que bueno, pues ahora sí que así las cosas. Oye, a ver, Enrique, varias cositas. Veo por acá el destacado en la primera plana del Financiero. Dice por acá, el peso pone a prueba los 18.30. Ayer hablábamos también de ello. Pero por otro lado, las bolsas estuvieron cayendo. A ver, ¿qué pasó ayer?
Mira, se juntaron varias cosas. Uh-huh. Una de ellas tiene que ver con datos económicos que han salido retrasados tras el cierre de gobierno en los Estados Unidos, pero que están haciendo dudar a los inversionistas de que la Reserva Federal vaya a recortar nuevamente en diciembre su tasa de interés. Ese es un primer factor. Okay. A lo mejor ya no sigue bajando. Un segundo factor es un temor generalizado a la sobrevaluación de las acciones de las empresas tecnológicas. Hay un grupo que le dicen las siete magníficas.
Ajá. ¿Y qué son como cuáles?
Que son Nvidia, Google, Apple, Microsoft, todas estas grandotas, Meta, forman, digamos, las principales empresas de este mundo tecnológico. Y casi todas ellas Particularmente es el caso de Nvidia, que es la más valiosa, está cerquita de los 5 billones de dólares el valor de la empresa, el valor de mercado de la empresa, pues ha crecido de una manera espectacular como la espuma. Y hay el temor de que así como la espuma
se desinfle,
suba y luego se venga para abajo. Entonces, en los mercados ha surgido esta inquietud. Por ejemplo, la portada de la revista The Economist, que empezó a circular ayer en el mundo, pues refiere esta situación, el riesgo de que se desinflen, se pinche la burbuja, como ha ocurrido en otras ocasiones. Entonces, se sumó...
Y si hablamos de esos, de ese tamaño de empresas, o sea, si se cayeran, o sea, se cae y arrastra todo, ¿no?
Sí, ese es el problema. Claro. Han crecido tanto en su valor de mercado que en realidad si se caen, jalan a todas las otras.
Sí.
El valor de mercado del principal índice en Nueva York, el Standard & Poor's, se explica en 38%, o sea, un poco más de una tercera parte, por estas 7 empresas. O sea, está muy concentrado en poquitas empresas. Sí. Entonces, hay este temor, y el temor es fundado porque pues ha habido crecimientos de 20, 30, 50% que pues no parecen tener fundamentos claros. Entonces, ayer se juntaron estos dos temores y condujeron a una fuerte caída de las acciones de pues todos los mercados. Hoy nuevamente en Europa, donde ya están operando todos los mercados en rojo, y los futuros bursátiles en Estados Unidos, todavía no abre el mercado, pero nuevamente están a la baja. El índice Nasdaq, que es el de las tecnológicas, pues ya va a sumar más o menos un 6.5% de caída en este mes de noviembre, con lo que está cayendo en sus futuros el día de hoy. Así que, pues ciertas inquietudes en los mercados financieros. Y mira, el peso que ayer llegó, ¿te acuerdas que lo comentamos?
Sí, lo platicamos aquí, claro.
Estaba muy abajo, pues ya rebotó, ya anda en 18.36.
Estaba, allá estaba 18.20 y pico, ¿no?
25. Llegó a 18.25. Pues ya subió un poco, empieza a haber esta sensación de que hay nanita.
Híjole, sí, es que sí.
Hay riesgo otra vez en los mercados financieros. Vamos a ver qué sucede.
Sí, lo había oído en algunos de estos podcasts que luego escucho de allí de Estados Unidos, pero no lo había entendido hasta ahorita que lo dices. Y claro, lo que pasa es que sí estamos hablando pues de empresas que están, híjole, pues hasta arriba, digamos, ¿no? En todo, en su valor y lo que significa. Imagínate una caída de esa naturaleza, Enrique, sería brutal.
Sí, 5 billones de dólares, trillions, como le dicen los norteamericanos, pues te arrastra todo.
No, te arrastra todo, claro que te arrastra todo, híjole. Pues ojalá no, pero bueno, ojalá no, pero bueno, pues así las cosas. Que tengas un gran fin de semana, querido Enrique, y nos escuchamos la próxima semana. Te mando un abrazote.
Claro que sí. Un gran abrazo para todos.
Gracias, es Enrique Quintana, director general editorial del Financiero. Qué cosa, ¿eh? Y además dice, ¿qué le pasaría a México si se desploma la bolsa en Estados Unidos? ¡Fuf! Pues es que esto que nos está diciendo es un escenario terrible, ¿no? Sería brutal. Bueno, esperemos que no, o por lo menos no así como se está planteando, se puede ver. Y abajo la fotonota dice Rafael, persona del año en los Latin Grammys del 2025 ayer. Y sí, por ahí estuvo precisamente Rafael.
La información en W.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Ahora ya plantea lo mismo que plantea.
No resuelve para nada la.
Un gran despliegue por parte de la Guardia Nacional.
Si una persona reconoce su error.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
8 de la mañana con 10 minutos tiempo del centro del país. Y aquí seguimos completamente en vivo desde las 7 de la mañana. Hoy que es viernes 14 de noviembre del 2025. Gracias, mucha gente escribiéndonos. Les decía hoy temprano, bueno, pues es un fin de semana especial. Es un fin de semana largo, es un fin de semana del Buen Fin. Ya por acá estábamos comentando quién va a comprar qué y qué es lo que necesitamos. Por aquí andamos buscando lavadoras y secadoras, tanto Diego como yo. Así que bueno, cuéntenme si van a comprar algo. Alguien me decía ayer que iba a comprar una sala, iba a aprovechar esto. Bueno, pues sí, de pronto se puede aprovechar, la verdad. Y gracias también a Alma Huitrón, que me está escribiendo por acá y me pone unas fotografías preciosas. Porque sí, cada año, eso ya lo sabía, a mediados de noviembre, se lleva a cabo allá en León, Guanajuato, no es una feria como tal, sino es un vuelan globos, pues. Es la Feria del Globo, no sé cómo le llaman específicamente allá en León, en Guanajuato, pero es muy impresionante. Es en el Parque Metropolitano, alrededor de la presa del Palote. Son más de 200 globos y literal, ¡fum! O sea, y empiezan a volar. Es creo que el festival
Feria Internacional del Globo.
Feria Internacional del Globo. Sí. Se lleva a cabo cada año. Una vez me tocó estar ahí y es muy impresionante porque los ves ahí volar a todos los globos. Y gracias por la fotografía que me acercas, que está preciosa. Así que les mando un abrazo por allá a León, Guanajuato. A ver, señor Diego Martínez, ¿qué estamos escuchando?
Gaby Bargendino, estamos con mis rolas favoritas. Esta es de AC/DC, que justo acaban de agotar ahí un par de fechas en el Estadio GNP. Es una canción que me gusta mucho, pero entre otras cosas, te comentaba fuera del aire, durante muchos años, Gaby, me daba pánico el despegue en los aviones. Ajá. No el vuelo como tal, pero despegar. Y un día no sé por qué, antes de ese momento en el que arranca el avión y ya no hay regreso hasta que llegas a tu destino, puse esta canción y me ayudaba. Entonces siempre fue como una tradición en cada despegue ponerla. Ahora ya no, ya superé esa parte, uno va cambiando de manías y de miedos, pero me gusta mucho. Sí. Y decidí ponerla por eso esta mañana.
A mí la verdad es que también durante mucho tiempo, a mí se me daba miedo volar. Y bueno, pues había una historia personal ahí con ello. Claro. Y sí, como dices, de repente hay un momento donde se te empieza a quitar.
Sí.
O no.
Sí. O no.
Sí, exactamente. Pero bueno, me parece muy interesante que sea AC/DC lo que te permite despegar tranquilo. Claro, lo que pasa es que vas así como de, ¡ah,
se me está! Sí, claro.
Entonces, bueno, pues si alguien tiene miedo de los despegues de los aviones, pongan AC/DC. Bueno, ya se los decía que después de 5 años de estar acá con nosotros, mi querido Diego Martínez, pues hoy es su último día de chambear acá con nosotros porque se va, ya nos lo contará cuando nos lo pueda contar, pero se va pues a un trabajo que la verdad a mí me da mucho orgullo que muchas hayas gracias. Pegado ese brinco y te vayas a una cosa pues que sé que te va a funcionar muy bien y sé que además es un trabajo padre y además sé que vamos a seguir haciendo un montón de cosas juntos. Eso. Y por lo tanto en realidad no es una despedida, sino ahora sí que es un hasta luego. Pero te decía, mi querido Diego, que armaras y se vale el sentimiento, armarás un carruselillo de unos audios que te recuerdan algunos de los momentos que has pasado aquí con nosotros, Diego.
Así es, Gaby, lo armé y quiero aprovechar para agradecer mucho la oportunidad y agradecerte a ti personalmente el liderazgo que llevas en este equipo y en este espacio. De verdad, muy orgulloso y muy contento del aprendizaje, del crecimiento personal, de lo que he aprendido y de lo que hemos hecho juntos. Como dices, una nueva etapa en la que toca hacer cosas desde otro lado, pero juntos siempre. Y de verdad, yo estoy muy agradecido y muy contento de lo que logramos en estos 5 años.
Porque además nos estábamos acordando, Diego y yo, y nos disculparán todos que nos tomemos unos minutos para lo personal, pero lo personal en una chamba y en un programa de radio, pues es también algo que involucra a todos los que nos están escuchando. Nos estábamos acordando que Diego comenzó a trabajar con nosotros como productor de este programa cuando estábamos en la pandemia.
En plena pandemia.
Entonces sí. A Diego lo conocí primero, en realidad por Zoom, así fue como nos conocimos, así fue como lo contraté por Zoom, y la verdad es que durante varios meses pues no nos vimos más que en FaceTime o por Zoom hasta que pues ya nos pudimos ahora sí que ver en vivo, en directo. Pero es que en esos 5 años han pasado todo, incluso la pandemia.
Ha pasado todo, Gaby. Sí, fue un 4 de enero de 2021, me acuerdo muy bien. Me acuerdo de ese nerviosismo del primer día, ¿no? Y de la nueva aventura, y era todo a distancia y era más complicado porque además el no conocernos, el no saber la forma de trabajo y ir aprendiendo a distancia lo hace más complejo. Superamos
vivimos eso y vivimos muchas aventuras de las cuales me siento muy orgulloso y muy contento. Gaby, han sido muchas secciones, han sido muchos viajes, han sido muchos momentos y un gran aprendizaje y siempre agradecimiento y sobre todo ahora puedo decirlo, mucho cariño, Gaby.
Sí, la verdad es que sí. Bueno, nos tocó ir a Estados Unidos, nos tocó transmitir desde Estados Unidos, nos tocó, bueno, las ferias internacionales del libro, ni se diga, el Cervantino, fuimos a Oaxaca también.
Al abierto de tenis.
Al abierto de tenis en Acapulco, también nos tocó
ver a Nadal jugar.
Sí, ver a Nadal jugar, exactamente, cuando se quitó la playera y todos decíamos, ah, mira, pues Nadal tiene lo suyito. En fin, muchas, muchas cosas, cuando íbamos a transmitir desde el Museo del Metro también aquí en la Ciudad de México, así que muchas cosas y sobre todo muchos momentos, las elecciones, momentos duros también de violencia en nuestro país y luego, bueno, pues momentos también de mucha alegría. Yo te agradezco mucho.
Gracias.
Te quiero mucho y sé que te va a ir muy, muy, muy bien. Así que, ¿qué nos vas a preparar, querido?
Bueno, pues justo en algunos momentos y otra vez, Gaby, de esta oportunidad que me diste de crecer, de tener voz también en este noticiario, pues la oportunidad de algunas, no solo canciones, sino entrevistas, y escogí algunos momentos e interacción también contigo. Y pues de verdad, muchas, muchas gracias, que llega la nostalgia del último día y todo lo que significa, lo que conlleva, pero bueno, pues hice esta selección y agradecerte mucho, mucho, mucho.
Oye, nos escribe por acá el querido Ricardo Farías Sales el Guarache y dice, qué maravilla haber sido cómplice de esa gran dupla creativa y profesional. Abrazos gigantes a Diego. Sí.
Al querido Ricky, un gran abrazo.
Así
que es cómplice y culpable.
Bueno, vamos a seguir haciendo harta cosa juntos. No es un adiós, es un hasta luego, pero yo sí quería aprovechar estos micrófonos para agradecerte y para que sepan ustedes allá afuera que aquí no solo trabajamos, sino somos un equipo y un equipo que nos queremos mucho. Y bueno, pues vamos a escuchar lo que Diego preparó como momentos para recordar. Venga.
Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Son las 7 de la mañana con un minuto. Es mitad de semana ya y por eso este ritmo que suena muy bien. Les saluda Diego Martínez Huerta. Son 8 episodios que se van rapiditos y que va evolucionando muy bien. Te atrapa desde el primero. Y precisamente, Alberto, vemos que se habla español, pero también graban todo esto, como bien lo dijiste, en el Istmo. Y es zapoteco. ¿Cómo fue ese proceso con las actrices, con los actores? Porque hay varios diálogos y varias partes en zapoteco que vemos. ¿Cómo fue esa parte del proceso para lograrlo, cómo se logra en la serie?
Sí, fíjate que de las primeras cosas que a mí me impresionó en la primera visita que hice, que fui a Estepec, y la primera noche fui a una cena, una familia popular ahí en Unión Hidalgo, donde había dos muchos y comenzamos a conversar, es que de repente, con absoluta naturalidad, que estábamos hablando español, se saltaba el zapoteco.
Ana Torroja, ¿cómo estás, Ana? Buenos días, bienvenida.
Buenos días, pues feliz de estar de vuelta para contaros cosas nuevas, que hacía un rato que no venía por aquí.
Hacía un rato, Ana Torroja, estás de vuelta y estás fabulosa, además te veo increíble, te escucho increíble, estás sencillo. Se ha acabado el show, pero no se ha acabado el show, Ana.
Bueno, era una pregunta que me hacía cuando estaba buscando la motivación y la ilusión y el qué contar.
¿Qué decir de esto, Paco? ¿Mantienes el comentario? ¿Te arrepientes? ¿Corriges? ¿Qué decir?
Que no quiero ya he contestado y discutido esto tantas veces, dado explicaciones, en qué contexto se produjo la frase, etcétera, etcétera. Que están, por cierto, hablando de otra cosa, estaba respondiendo a otra pregunta, no solo la de la colección. Ya, incluso me he preguntado he leído la lista y he dicho, bueno, la parte mexicana de 5 autores, 3 son mujeres.
Señor Diego Martínez, productor de este programa, nos va a decir, por supuesto, por qué estamos escuchando esta muy bonita rola, pero tiene un sentido que estamos escuchando en este momento al ciudadano Bad Bunny, Diego Martínez.
Ay, todo tiene un sentido, es que
no
sería...
¿O no?
Se llevan a conocer las nominaciones a los premios Grammy, que la ceremonia va a ser el próximo 13 de noviembre. Ya falta menos, Gaby, no es tan próximo, ¿ves? Pero tampoco están dejando.
Entonces, ¿se van a dar a conocer qué?
Se va a hacer la ceremonia para la premiación de los Grammy, pero ya se dieron a los nominados. Y Bad Bunny es el que está más nominado. tiene nominaciones en prácticamente todo. Grabación del año con Baile Inolvidable, que es esta canción que estamos escuchando, Gaby, por eso la pusimos hoy, pero también con Debí Tomar Más Fotos. Álbum del año con Debí Tirar Más Fotos. Canción del año con dos temas, Baile Inolvidable y Debí Tomar Más Fotos. Mejor
con más ánimo, urbana. Diego, parece que estás recitando una plegaria.
Mejor interpretación urbana, Debí Tomar Más Fotos. También el mejor álbum de música urbana, Gaby, con Debí Tirar Más Fotos. Mejor canción urbana con Debí Tirar Más Fotos. Mejor interpretación reggaetón con Voy a Llevarte Pa' Puerto Rico. Bueno. Y mejor video musical con El Club. Bad Bunny tiene...
Con todo, entonces.
Con todo. Pues hemos llegado al final de este noticiario. Lo escuchamos mañana. Hasta entonces. Oye, Gaby.
Mr. Presidente, me permito informarle que existe unanimidad de votos a favor de la propuesta del proyecto.
Gracias, secretario. En consecuencia, se tiene por resuelto el recurso de reclamación 544/2024 en los términos de esta sesión pública.
Mejor que paguen sus impuestos en vez de andar pagando campañas, ¿verdad? Eso sí. Nada de autoritarismos. Nosotros creemos en la democracia, creemos en las libertades. Pero como decía Juárez, nadie ni nada por encima de la ley.
Bueno, mira, creo que primero hay que recordar que este asunto lleva 17 años en litigio, Gaby.
17, wow.
Digamos que si la justicia debería ser pronta y expedita, este no ha sido el caso, ¿no? Y empieza, este caso se ha venido componiendo de distintos momentos y distintas causas, pero empieza con una que tiene que ver con cómo se clasificó una pérdida por parte de las empresas del grupo Salinas. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando contablemente cerraron su año y pagaron impuestos, determinaron que tenían, esa es la oposición que tiene el SAT, más pérdidas de las que realmente tenían.
No se debe de politizar desde las mañaneras del Palacio Federal, porque no se puede juzgar a los que pensamos distintos, y no es un tema de dividir a nuestro país. Los michoacanos debemos de estar unidos para poder solucionar el problema de seguridad en México y en Michoacán.
Como él lo dijo, no va a haber ni un paso atrás. Con mis compañeros estamos convencidos que este movimiento va a perdurar por mucho tiempo. La gente está creyendo en nosotros y nosotros no vamos a defraudar a la ciudadanía.
Cosas.
Bueno, son las 8 de la mañana con 22 minutos y rápidamente los sonidos de la noticia que tienen que ver con mucho de lo que ha estado sucediendo. Por cierto, ya ni los comenté, pero en el Inter comenzó también la conferencia todas las mañanas de la presidenta. Hoy, como todos los viernes, están hablando de temas culturales sobre todo. Los sonidos, el momento en el que ayer en sesión la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que Grupo Salinas pues debe pagar una cantidad importante de dinero, ordena a la Corte pagar adeudos. El SAT calcula que son 47,000,000,000 de pesos aproximadamente. Después la voz de la presidenta Claudia Sheinbaum ayer en un evento en Tecámac tras el fallo de la corte y dice pues mejor que paguen sus impuestos en vez de andar pagando campañas. Bueno, así las cosas. Hoy conversé en estos micrófonos con Eduardo Bojórquez, director de Transparencia Mexicana, y pues hablábamos de esto, de por qué se está dando qué es lo que debe el grupo Salinas, cómo se calculó lo que debe debe el Grupo Salinas y sobre todo pues lo que sigue. Hay un comunicado, por supuesto, también del propio Grupo Salinas. Dice, esto no termina aquí. Frente a una corte espuria que viola derechos humanos, seguiremos defendiendo nuestras causas ante instancias nacionales e internacionales. Ahora sí que así las cosas. Después, hoy esta mañana nos fuimos también a Michoacán y escuchaban ustedes en los sonidos la voz de Alfonso Martínez, alcalde de Morelia. Él de lo que hablaba es de no politizar la seguridad. Ya les decíamos también, hay fotografías muy destacadas hoy en los medios de circulación nacional de el patrullaje, hay que decirlo así, de los secretarios de seguridad y de defensa en Morelia, en Uruapan. Por ahí estuvieron y ahí están destacadas también estas imágenes. La voz también de Grecia Quirós, alcaldesa de Uruapan, ayer en conferencia de prensa, habla de varios asuntos, uno de ellos de las amenazas que recibió, acusa recibir amenazas y dice que a pesar de todo le da voto de confianza al Plan Michoacán. Y después un fragmento de Take Me Out de Franz Ferdinand, parte del cartel del Festival Corona Capital que arranca hoy de aquí hasta el domingo. Víctor Sandoval, ¿sabemos algo más de las movilizaciones de los maestros de la CENTE? Buenos días.
Gracias, Gaby. Todavía no se mueven. Estamos en espera de saber si van al aeropuerto, si van a la México-Cuernavaca, si van a la caseta de San Marcos, a la México-Puebla. De momento, todavía en el campamento sobre Congreso de la Unión y la calle Zapata en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Estamos atentos a ver qué sucede con los profesores en estas movilizaciones. De momento, solamente para quien va a Cuernavaca, ya con carga vehicular. Fin de semana largo y muchas personas ya están tomando carretera y también las previsiones por cualquier bloqueo que pueda ocurrir, pues están ya saliendo hacia esta zona sur de la Ciudad de México.
Gracias, gracias Víctor Sandoval. Estaremos por supuesto atentos a lo que pudiera suceder. El día de ayer pues movilizaciones de la CENTE y para el día de hoy también se prevén algunas de estas movilizaciones y aquí estaremos dándoles por supuesto toda la información. Recuerden que también el día de mañana se prevén movilizaciones aquí, una marcha, esta marcha convocada por este genérico que se llama Generación Z. Aquí tuve la oportunidad de hablar con uno de los integrantes, digamos como de este colectivo un poco amorfo que estará movilizándose el día de mañana. Ya veremos, varios de ustedes me han dicho que sí piensan asistir a esta movilización, por supuesto le daremos toda la cobertura como lo hacemos siempre que hay movilizaciones. Así las cosas esta mañanita y nosotros nos vamos a ir al corte. Es viernes de Javier Tejado, así que ¡vámonos!
Espectro con Javier Tejado.
Lo voy a explicar cantando porque así no desagrada. Además, yo solamente digo la cosa bien clara.
Javier Tejado en Así las Cosas.
De la mañana con 35 minutos, mi querido Javier Tejado, ¿cómo estás? Buenos días.
Querida Gaby, contento, no solo es buen fin, es un fin largo. Sí. Todo está muy bien. Nada más una petición, si te la puedo hacer al aire.
Por favor.
Cuando me despidas de este programa,
ajá,
quiero la mitad de las porras que le diste a Diego, ¿eh? No, muy, muy, muy merecido y de verdad se lo vamos, sí, a extrañar, pero qué bueno por él.
Sí, la verdad es que sí, qué bueno por él, pero prometo también a ti decirte cualquier cantidad de cosas amorosas. A ver, querido, primero, yo voy a arrancar primero con la de la revocación de mandato, porque literal hace una semana nos diste aquí la exclusiva, que luego se cumplió, que era que iban a, pretendían votar el lunes, este lunes pasado, pues la que se empalmara, digamos, la revocación de mandato con las elecciones del 2027. Nos lo dijiste, así sucedió y luego, bueno, finalmente no, pero ¿en qué va esto, Javier?
El lunes de la semana de esta semana, cuando lo iban a votar, suspendieron para darle un poco más de tiempo de estudio al tema, es lo que dijeron. Obviamente ahí había dos posiciones. La posición que decía que eran los duros de Morena, esto nos va a ayudar a que la presidenta, estando en la boleta, estando en campaña, mejorar nuestra votación en las gubernaturas y en la Cámara de Diputados para no perder nuestra mayoría calificada. Y hay obviamente quien dice de la oposición que era trampa meter a la presidenta en la contienda, ¿no? Y el tema fue a Palacio Nacional la semana, el lunes, de hecho, y lo que yo te puedo adelantar después de haber hablado con varios legisladores es que el tema está congeladísimo, congeladísimo. Y te voy a decir la razón de ello, Gaby.
Ajá, a ver.
La razón de ello es, primero, la presidenta fue electa por 6 años. A ningún presidente le gusta arriesgar a ver si nada más me quedo 3 años. Ese es el primer punto, ¿no? Segundo punto. Sí se han movido, digamos, la opinión pública, las percepciones, y eventos tan lamentables, tan trágicos, como el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso, o las inundaciones en una parte, digamos, del centro del país hace unas semanas, pues si un acontecimiento así te cae cerca de la revocación de mandato, te complica todo, ¿eh?
Claro.
Como pasó en España con el bombazo de los trenes, ¿tú te acuerdas, no?
Sí, claro.
De Atocha.
Sí, sí, sí. De Atocha.
Pero hoy te puedo decir que hay otro punto muy interesante en cómo se vio esto en Palacio Nacional. Si tú te vas a elecciones de revocación de mandato, la presidenta tiene que depender de hoy al 6 de junio del 2027, cuando se dé ese proceso, o sea, este año y medio, tendría que estar dependiendo de la maquinaria de Morena y de los gobernadores de Morena, lo que lata de manos para tomar decisiones ella. Y eso es algo que, digamos, pues que tampoco gustó, ¿no? Entonces yo te diría, sí fue un intento de los más duros de Morena de avanzar la revocación de mandato, porque obviamente les ayuda en las elecciones, pero pues también la presidenta la ponía en la tablita, ¿no? Yo creo que la verdad el equipo de presidencia se dio cuenta de que no era algo que les convendría a ellos, porque aparte la presidenta, si quiere ir de gira en elecciones, lo puede hacer.
Claro.
Entonces, yo creo que ese tema, que sí lo trataron de empujar los duros de Morena, estará, como dicen, en estudio bastante tiempo.
Ya. Oye, y importante esto que nos dices, porque además sí se fue escuchando a lo largo, digamos, como del lunes, y luego ya el martes empezaban a no sé qué y a recular, y más allá de lo que dijera la propia oposición, pues se veía también desde adentro cómo se estaban moviendo las cosas en Morena. Hablando de la presidenta, rápidamente, Javier, te vi por ahí en algunas fotografías esta semana. Fue la reunión, asistió la presidenta ahí a la convención de la Cámara de la Industria Radio y Televisión, ¿verdad?
Sí, es correcto. Ahí estuvo. Fue la primera reunión, digamos, que hay de ella con toda la radio y la televisión. No fue comida como se acostumbraba tradicionalmente, pero es un buen indicio que hay esa reunión con la nueva también reguladora de las telecomunicaciones, Norma Solano.
Ah, claro.
Y el mensaje fue uno básicamente de libertad de expresión, ¿no? López Obrador suspendió esas reuniones después de su primer año de gobierno.
Sí.
Entonces había habido, digamos, de una tradición que hay desde hace 70 años, que cada año se juntaba la radio y la televisión con el jefe del Ejecutivo, pues había suspendido los últimos, digamos, 5 de López Obrador y el primero de la presidenta Sheinbaum.
Yeah.
Entonces, se retoma, que bueno, creo que los mensajes del Ejecutivo y de la industria creo que fueron buenos y conciliatorios.
Sí, y la verdad es que además fue muy destacado también lo que se habló de libertad de expresión, etcétera, pues a mí me da gusto que se haya dado esa reunión. Y a ver, está prevista para mañana una movilización de este genérico que le han puesto Generación Z. Esta semana conversé con Pablo Olivera, que es un joven de esta generación, que además ha estado muy movilizado. Él decía que pues no le gustaba ya cómo se había terminado politizando y cargándose ciertos partidos políticos y que tal vez no asistiría. Pero, a ver, ¿qué decir de esto? ¿O qué sabes tú de esto, Javier?
Mira, Gaby, sí hay muchos mensajes en redes sociales, sobre todo hay en TikTok e Instagram, son las comunidades que utilizan más los jóvenes, pero es muy difícil de medir porque muchos de estos mensajes son historias que se van borrando, ¿no? Entonces sí hay mucha comunicación al respecto. Yo te pediría que sea como transformado un poco lo de la marcha a una marcha, digamos, de la gente en todo el país, complicándose por los temas de seguridad, preocupados por la inseguridad que hay en el país. Habrá que ver si esa conversación digital se traduce en gente en las calles. Es lo que nadie sabe, porque como no está convocado por partidos o por negocios formalmente, estás un poco a que la gente decida manifestarse. Yo escucho que en algunas partes del país, como en el Bajío o en el norte, en Chihuahua, sí parece ser que va a haber más movilización, no sé en la Ciudad de México. Pero yo te voy a dar dos datos de que yo creo que sí hay una preocupación del gobierno de lo que se puede estar gestando. Y te voy a dar dos datos. Primero, muy extraño que la Coordinadora Nacional de Trabajos de la Educación haya llegado en estos días a la Ciudad de México. Ellos siempre se protestan hacia mayo, hacia los 15 de mayo, que es el Día del Maestro, por son salariales, nunca en esta época del año. Entonces, a mí me parece que la coordinadora, que tiene muchos vasos comunicantes con el gobierno, la trajeron a la ciudad para ocupar el Zócalo y disuadir esa marcha, número uno. Entonces, te deja de preocupación. Pero el gran dato que te tengo, y algo escribí hace 15 días, pero lo he vuelto a actualizar, es el cómo ha cundido el asesinato de Carlos Manso en los medios digitales. Los escándalos más grandes, Gaby, que ha habido ahorita, digamos, el número tres es el tema de Adán Augusto, todos sus escándalos que hubo, en 75 días tuvo 1,000,000 de menciones.
Wow.
El segundo escándalo es el de Teuchitlán, que en 21 días logró 2.4 millones de menciones. El asesinato de Carlos Manso, alcalde de Uruapan, en 10 días, esto es al día de ayer, trae 3.9 millones de menciones.
Wow.
Es el más grande. En el alcance, 5.5 mil millones de personas alcanzadas.
5.5 mil millones. ¿Qué dimensión, qué cosa?
Es de verdad. Entonces, sí te quiero decir que el tema de Carlos Manso es claramente un parteaguas en el país, Gaby. Y por eso hay que estar pendiente de lo que sucede este sábado, hay que estar pendiente de lo que sucede en Uruapan y sobre todo de su esposa, la nueva alcaldesa, que se convirtió de ser una persona desconocida en una figura pública desde luego en Michoacán y también nacional, y tiene un discurso pues muy claro y muy muy humano, yo te diría, ¿no? Entonces sí te puedo, digamos, ratificar con mediciones que el tema de Carlos Manso y Uruapan ha sido una sacudida, la más importante para este gobierno.
A ver, ¿me puedes repetir, a ver, otra vez los datos? A ver, decías, Adán Augusto, digamos,
Adán
que está
Augusto,
en el tercer
75
lugar.
Días, ajá, tercer lugar, 1,000,000 de mensajes.
Ok, ajá.
Segundo, Teuchitlán, en 21 días, 2.4 millones de mensajes. Carlos Manso, en 10 días, 3.9 millones de mensajes, acorde a la medición de Brandwatch. Y el alcance, digo, no te digo los otros, de este tema de Carlos Manso, 5.5 mil millones de personas alcanzadas.
Sí, cooptó completamente la conversación, eso queda clarísimo.
Y de personas que no están involucradas en temas políticos, de amas de casa, de jóvenes, o sea, sí es un tema que está prendiendo y que ha prendido con mucha fuerza.
Híjole, pues a mí, y además, o sea, yo lo platicaba un poco también con el equipo, me tocó lo de Carlos Manso cuando yo estaba fuera de México, y yo les decía, de todos modos, desde allá les dije, esto va a tener una repercusión, porque, mira, Javier, habíamos hablado, por ejemplo, de este alcalde de Chilpancingo, el presidente municipal de Chilpancingo, ¿te acuerdas? Al que decapitaron,
sí,
que
claro,
dejaron la cabeza encima de una camioneta y demás, y pues fue hace no tanto tampoco. Entonces uno decía, bueno, ¿por qué uno prende y el otro no prende? Y creo que tiene que ver con mucho de lo que va sucediendo alrededor, el ánimo social, el personaje que fue, cómo él había protestado, cómo se había, digamos, ahora sí que
la
visibilizado, y la forma en que
lo matan,
exactamente.
Y sobre todo el lenguaje que utilizaba.
Sí.
Que muchos sí lo conocían, y cuando lo mataron lo acabaron por conocer otros.
Así es.
Y era un lenguaje que sí conectaba con la gente por la forma tan bonachona, sencilla, pero directa con la que conectaba.
Sí. Pues qué datos, la verdad, qué datos. Pues ya veremos a ver qué sucede el día de mañana en estas movilizaciones. Y yo a ti te quiero muchísimo, pero además te voy a escuchar el próximo viernes. Entonces,
claro que sí.
Te mando besos. Gracias, Javier, bonito
fin.
Gracias. Es Javier Tejado, ya saben, está todos los viernes con nosotros. Qué buen dato este que nos da, Y sí, es cierto. O sea, yo incluso en medio de la vacación les escribí aquí al equipo y les dije, oigan, aquí pasó algo muy serio y que va a calar y va a calar hondo. Y pues así está, aquí están los datos. Y bueno, pues ya veremos qué pasa el día de mañana en esta movilización.
Cultura emergente.
La cultura es la sonrisa que brilla en todos lados.
Con Gina Jaramillo.
En un libro, en un niño, en un cine o en un teatro.
En Así las cosas.
Bueno, son las 8 de la mañana con 55 minutos y está en cabina. Échame unos aplausos de los de veras. Está en cabina aquí de W Radio y la pueden ver a través de las plataformas. Que además entren a verla porque se viste siempre espectacular. Gina Jaramillo, ¿cómo estás,
Gaby,
querida?
Gaby Marquentin, feliz de estar en la cabina. Hace sí, un ratote que no te visitaba.
Que no, pero mucho.
Y es como llegar a tu casa. Siento que estoy llegando a tu casa y esto me fascina.
No, pero además me encanta porque sí tenías un ratotote de no venir. Pues bueno, porque las distancias son las que son. Y además estás también tú metida en otros proyectos. Pero me encanta que estés aquí.
También me encanta.
Y de verdad, y ese abrigo que traes está espectacular.
Un abrigo de flores. Ahorita
sí,
lo
veo. Un abrigo
ven.
De flores. Oye, ¿qué nos traes?
Oye, Gaby, pues mira, hablar de educación sexual con las infancias y juventudes es un tema pendiente, importantísimo, porque nos ayuda a resolver dudas, pero también a prevenir abusos y otras situaciones que a veces cuando llegan ya son un problema. Uh-huh. Y que siempre con la prevención es mucho mejor. Hoy te quiero platicar acerca de Cuéntamelo Todo, un libro de Katharina von der Gatten, que es un librazo que tiene preguntas que fueron realizadas por infancias en diferentes colegios. Uh-huh. Por ejemplo, nos ponen, ¿puede uno morirse durante el sexo? ¿Por qué son tan caprichosas todas las chicas y los chicos? ¿Cómo se sabe que ya eres mayor? ¿Por qué les gustan a los adultos tanto el sexo? ¿Se puede tener hijos sin sexo?
Y así,
¿no? ¿Pueden tener hijos sin abuela?
¿De qué edades?
Este es un libro para, yo diría que a partir de los 7 años.
Pero las personas, o sea, son preguntas que sí se hicieron.
Son 101 preguntas que hicieron estudiantes de primaria.
Ah, de primaria.
Sí, de primaria.
Okay,
entonces
de primaria.
Fue un buzón anónimo que les pusieron en las escuelas y ahí iban depositando sus preguntas. ¿Por qué las mujeres tienen los senos más grandes? ¿Por qué los testículos cuelgan? ¿Por qué no sale pelo? ¿Cómo se hace un bebé?
¡Qué
entonces,
curioso!
Es muy divertido porque, claro, ya cuando eres adulta das por sentada muchas cosas. Uh-huh. De repente preguntan, ¿puede una abuela tener hijos? Oye, es una súper pregunta que a lo mejor no todas las personas adultas podríamos responder correctamente. Entonces, a mí cuando me preguntan por dónde le entramos a la educación sexual, yo siempre digo, este es un librazo. Es un libro que además nos va a ayudar a abrir la conversación, que nos va a poner también en un lugar de mucha confianza. Y repito, en la prevención está también poder hablar de abuso, hablar de relaciones sexuales consensuadas. Cuando nosotras éramos chiquitas, Gaby, a lo mejor tuvimos nuestro primer acercamiento con información de tipo sexual por nuestras primas que nos malinformaban.
Sí.
Pero hoy internet nos puede llevar a lugares muy oscuros, lugares donde no hay ninguna proporción para lo que consumen con lo que están pensando. Entonces yo creo que entre más temprano tengamos esta conversación con nuestras infancias, pues es mejor, y hacerlo desde un lugar cómodo, informado, seguro, y esto de verdad nos va a ayudar.
Oye,
mucho.
Está increíble el libro, la verdad está increíble. Además las ilustraciones son muy buenas, pero las preguntas. ¿Se tiene sexo antes de casarse o después de casarse? Y la verdad es que hay una ilustración ahí muy bonita. Mamá, papá, por fin podéis tener sexo porque ya se casaron, pues ya tienen 2 hijos.
Exacto.
Eso me da como mucha ternura. Pero luego otras. ¿Qué ocurre cuando el pene es demasiado grande y la vagina demasiado pequeña y el pene no cabe para tener sexo? O sea, es muy sorprendente las cosas que les ocupan.
Sí, ¿no? Las preguntas que realizan en la escuela, y que además obviamente es un buzón anónimo, pues porque son preguntas que a lo mejor te da mucha vergüenza o pudor preguntar enfrente de todo el grupo, o a tu abuela o a tu mamá en corto. Entonces, este buzón anónimo me pareció espectacular.
Sí, espectacular. Está muy, muy padre este libro. ¿Dónde lo conseguimos?
Está en todas las librerías, sí. Está en todas las
Ahorita lo vamos a poner para que lo vean. Creo que son de los libros que hay que comprar en papel.
Sí,
o sea,
no,
porque yo tengo otros que no tengo ninguna bronca en que se lean en el electrónico. Pero creo que desde el formato, que parece así como un blog.
Esquela, digamos.
Un bloque esquela, exacto, un bloque esquela. Está precioso y las ilustraciones son increíbles. Se llama Cuéntamelo Todo, 101 preguntas realizadas por niños y niñas sobre un tema apasionante, y es de Katharina von der Gatten, aunque cool, y la traducción de Marisa Delgado.
Y además, como tip les digo, a veces lo dejo ahí en el buró, en la casa, que también mis hijillas vayan y lo ojen, ¿no? En privado, claro. Y que no sientan que la mamá está ahí intenseando con el tema. Entonces lo dejo ahí. Es un buen libro, lo leen, lo van ahí analizando y luego regresan con dudas.
Me encanta, me encanta. Gracias, qué placer verte por acá.
Te quiero tanto, Gabriela Barra.
Bien, es Gina Jaramillo, ya la saben, está los viernes con nosotros. Ahorita ponemos la portada del libro para que lo puedan ver ahí en todas nuestras redes sociales. Y por lo pronto, nos vamos al corte.
La información en W.
Así las cosas. Gabriela Barkentin.
Ahora ya plantea lo mismo que plantea.
Un gran despliegue por parte de la Guardia Nacional.
Si una persona reconoce su error.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
9 de la mañana. 1:10, tiempo del centro del país, y aquí seguimos completamente en vivo desde las 7 de la mañana, las 8, las 9, las 10, hoy que es viernes 14 de noviembre del 2025, y gracias a toda la gente, nos dicen, hoy han tenido un poco más de anuncios, y pues es que es el Buen Fin, y la verdad es que pues hay que aprovechar el Buen Fin. Yo ya les decía, por acá estamos pensando en comprar una lavadora, y bueno, pues ahora sí que cada quien se apunta a lo que pueda, cuéntenme si van a comprar algo o no en el Buen Fin, pero bueno, pues en estas estamos, y además un fin de semana largo el que viene. Y antes que nada quiero comentar este mensaje que me manda la doctora Brenda Crabtree y me dice, quiero desearles lo mejor hoy a las y los nadadores que participan en el Campeonato de la Ciudad de México Curso Corto 2025, que se llevará a cabo del 14 al 17 de noviembre en Seforma. Como mamá de dos atletas, he visto de cerca las carencias y adversidades que enfrentan quienes practican deporte competitivo en nuestro país. Instalaciones deficientes o insuficientes, falta de tecnología adecuada, condiciones poco favorables para su desarrollo deportivo. A esto se suma la dificultad para encontrar albercas aptas para competencias, entre muchos otros retos. En resumen, el apoyo y las condiciones no están ni cerca de corresponder al enorme esfuerzo que ponen los nadadores, sus entrenadores y las familias. Las competencias regionales de la Ciudad de México realizadas hace unas semanas dejaron mucho que desear. Por eso deseamos de todo corazón que la nueva asociación avance cada día en mejorar estas circunstancias, pensando siempre en el bienestar y desarrollo de nuestros jóvenes atletas. En un momento en que la salud mental de los adolescentes se ve cada vez más afectada, impulsar el deporte es una de las mejores formas de construir sociedades más sanas. Totalmente de acuerdo, mi querida doctora Brenda Crabtree, y aquí lo estoy compartiendo y subrayando además y diciendo que sí, que me parece un mensaje muy importante. Y por supuesto a todos los y a todas las nadadoras les mandamos un gran, gran abrazo. Y bueno, pues va a ser un fin de semana de harta competencia. Señor Diego Martínez, ¿qué escuchamos?
Gaby Bargentín, a la querida Julieta Venegas, que suena bien. Y aquí en este programa la queremos mucho, mucho además. Mucho. De las favoritas en este programa. Y con esta canción que es Limón y Sal de 2006.
O sea, casi ya, 20 ya años.
Es que está pasando el tiempo. Gaby,
exacto.
De una manera.
Pasa el tiempo como no pasaba antes.
Exacto. Justo, justo.
Sí, bueno, oye, pues me gusta. Por cierto, ¿vas a ir tú al Corona?
Yo espero que sí, el domingo.
El domingo. ¿Qué es lo que quieres ver?
Mira, Gaby, hay varias cosas, pero me causa curiosidad Linkin Park este regreso que tiene, que pues además sí es ahí de una época de mi juventud, entonces quiero ver el cierre ahí en el Corona. Sí.
Bueno, pues ahí, si van a ir al Corona, cuéntenoslo todo, que te diviertas mucho, por
Muchas
supuesto,
gracias,
también.
Gaby.
Gracias, Diego Martínez. Esta es parte de la música que hemos puesto el día de hoy. Ya saben que toda la música que se pone en este programa la encuentran en Así las Rolas W, y es cierto, la verdad es que es una de nuestras consentidas y la ponemos posca que se pueda, la verdad. Así que, así las cosas, señoras, señores, ya nomás una agüita muy fría porque el café ya fue, pero con esto de fondo que suena bonito, arrancamos. ¡Súbanle!
Señor presidente, permito informarle que existe unanimidad de votos a favor de la propuesta del proyecto.
Gracias, secretario. En consecuencia, se tiene por resuelto el recurso de reclamación 544/2024 en los términos de esta sesión pública.
Pues sí es importante que se conozca, porque el argumento es que hay un autoritarismo, que hay una acción política, que hay una consigna a la Corte, y la Corte lo que dice es no, ya pasaron un proceso, otro proceso, y no, la Corte resuelve que no es procedente lo que presenta este grupo empresarial. Entonces, en realidad lo que hace la Corte es desechar 7 recursos a estos grupos. ¿Los desecho?
Bueno, mira, creo que primero hay que recordar que este asunto lleva 17 años en litigio, Gaby.
17, wow.
Digamos que si la justicia debería ser pronta y expedita, este no ha sido el caso, ¿no? Y empieza, este caso se ha venido componiendo de distintos momentos y distintas causas, pero empieza con una que tiene que ver con cómo se clasificó una pérdida por parte de las empresas del grupo Salinas. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando contablemente cerraron su año y pagaron impuestos, determinaron que tenían, esa es la oposición que tiene el SAT, más pérdidas de las que realmente tenían.
No se debe de politizar desde las mañaneras del Palacio Federal, porque no se puede juzgar a los que pensamos distintos. Y no es un tema de dividir a nuestro país. Los michoacanos debemos de estar unidos para poder solucionar el problema de seguridad en México y en Michoacán.
Como él lo dijo, no va a haber ni un paso atrás. Con mis compañeros estamos convencidos que este movimiento va a perdurar por mucho tiempo. La gente está creyendo en nosotros y nosotros no le vamos a defraudar, no vamos a defraudar a la ciudadanía.
Cosas.
9 de la mañana con 15 minutos. Los sonidos de la noticia que tienen que ver con mucho de lo que hemos estado conversando esta mañanita. Ahora sí que el momento en el que ayer en sesión de la Corte se resolvió que Grupo Salinas tiene que pagar pues una cantidad muy importante de dinero al SAT, 48 mil millones de pesos. La voz también de la presidenta de la República a este respecto habló esta mañana desde Palacio Nacional justo sobre este tema, y Eduardo Bojorquez también, hoy lo tuve, director de Transparencia Mexicana, habló de esto también aquí en nuestros micrófonos. Vamos a ver qué sigue con esto. La verdad es que la conversación de Eduardo fue muy buena porque nos dio todo el contexto de lo que estaba sucediendo. Y luego nos fuimos este día también a Michoacán, Alfonso Martínez, alcalde de Morelia, diciendo que no se debe politizar desde las mañaneras el tema de la justicia y de la seguridad. Y Grecia Quirós, la alcaldesa de Uruapan, ayer también en conferencia de prensa, refiriéndose a su exmarido, el asesinado presidente municipal de ese lugar, Carlos Manso, y lo que ha estado sucediendo alrededor de ello, incluidas las amenazas de muerte que ella misma ha denunciado. Y luego un fragmento de Take Me Out de Franz Ferdinand, parte del cartel del Festival Corona Capital, que se lleva a cabo a partir de hoy y hasta el domingo. Y por acá veo algunos entusiasmados. Mi querido Carlos Tomasini dice: nosotros iremos los 3 días al Corona, pero el cartel de hoy es como para chavorrucos como hoy, y como yo, y me encanta. Sí, la verdad es que sí. Bueno, pues disfrútenlo mucho, es un gran, gran, gran fin de semana. Víctor Sandoval, ¿qué tenemos? Adelante, Víctor.
Gracias, Gaby. La México-Cuernavaca sin mayor problema en este momento en la salida a Cuernavaca, pero sí se movilizaron hacia lo que es la zona de San Marcos, hacia la México-Puebla, donde los profesores pues levantan las plumas de la caseta de peaje para que puedan salir los profesores sin mayor, el pago correspondiente del peaje, vehículos de carga, pasajeros y particulares sobre la México-Puebla. El dispositivo estaba más enfocado hacia Tlalpan, viaducto Tlalpan y la México-Cuernavaca, pero decidieron trasladarse en autobuses hacia la autopista México-Puebla. Estamos atentos porque también hay vigilancia especial a lo que son los alrededores del aeropuerto, que no ha representado mayor problema. Gaby, el reporte.
Gracias, Víctor Sandoval. Y sí, justo mientras estaba hablando con Víctor, estábamos viendo aquí las imágenes en la televisión. Allá en Iztapaluca toman caseta de la México-Puebla, dejan paso libre a automovilistas. Y hay un grupo ahí bastante nutridón de maestros y maestras o trabajadores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Habían dicho, y por eso se refería Víctor Sandoval a la México-Cuernavaca, habían dicho que se iban a ir para allá, pero pues no, se fueron a la México-Puebla. En fin, así las cosas. Hoy hemos tenido muchos asuntos. También, por supuesto, Enrique Quintana. Nos fuimos a Michoacán. Tuvimos también qué pasó en la Cámara de Diputados. En fin, muchas cosas. El análisis de Javier Tejado, que estuvo re bueno. También Gina Jaramillo hace rato. Así que, bueno, todo, por supuesto, lo encuentran en wradio.com.mx.
Para personalizar tu app BBVA, solo tienes que usarla. Presenta
Rocola Deportiva. Francisco Javier González. Así las cosas.
Con 20 minutos, Francisco. Francisco Javier González, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, Gaby, muy bien, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo
bien, están todos? bien, todo en perfecto orden, me da mucho gusto escucharte.
Igualmente.
Porque además creo que va a haber también un fin de semana activo, ¿verdad? Tenemos harta cosa.
Tenemos harta cosa, sí, en efecto, empezando, si quieres, por la selección nacional, ¿no? Tiene un par de partidos amistosos, uno que corresponde al fin de semana, que es el sábado, frente a la selección de Uruguay en Torreón, un rival con toda la barba y que va a poner a prueba la selección mexicana. Ajá. Y después vendrá el partido contra Paraguay, pero ese es hasta el próximo martes. Tenemos un montón de eliminatorios para Copa del Mundo, que hoy estoy triste, cara.
¿Por qué?
Pues porque el Flaco Tena con Guatemala ya caminó. Sí, ayer perdió en casa 3-2. Uh-huh. Había mucha esperanza de llevar a Guatemala a su primer mundial de fútbol, es que lo hizo bien. Falló goles ayer su equipo, pues ni modo, no hay nada que hacer. Y el Piojo Herrera por ahí se va con Costa Rica, todavía está casi eliminado del mundial de fútbol. Pero este fin de semana vamos a tener un buen número de nuevos calificados a la Copa del Mundo. A ver, Alemania, ¿no? Que estuvo titubeante al principio, ya parece que se mejoró. Países Bajos, que también está cerca, con Polonia en un enfrentamiento durísimo. Hay muchos partidos, sí, efectivamente.
Eso me da mucho gusto. También veo que ya por ahí se empieza a acercar la final del fútbol femenil. Veo que el América anda fuerte, ¿no? Las chicas
anda fuerte, sí, goleó a las Chivas, uh-huh. Les volvió a eliminar al Guadalajara y ahora se van a jugar las vueltas de las semifinales.
Okay.
Sí, okay, no, básicamente en lunes es cuando se suelen jugar. Pero pues sí, ya hay básquetbol y béisbol y un montón de cosas.
Exactamente. Bueno, pues ahí está, señores. Y es, por supuesto, momento de la rocola deportiva. Así que cuéntanoslo todo. Venga.
A ver, hoy había que buscarle, Gaby. Hoy había que buscar una canción con dedicatoria. Entonces, vamos a ver si le pegas. Yo creo que sí. Fue una canción famosa en su tiempo. Todavía suena. A ver, ahí te va.
This used to be my playground. This used to be my childhood dream.
¿No? Es obvio que es Madonna.
Es obvio que es Madonna. Bien.
Es obvio que es Madonna.
Perfectamente bien contestado.
Pero no me acuerdo cómo se llamaba la canción.
Se llama
This Used to Be My Playground. Sí, pues me imagino, porque lo dice como 200 veces.
Lo dice muchas veces para que no se nos olvide. Exactamente. Y tiene una historia muy, muy padre, muy, muy peculiar esa canción. Porque yo te diría, marcó a toda una generación con este tono muy melancólico y que también tiene conexión, por supuesto, con el cine. Madonna escribió esta canción junto con Shep Pettibone. La compusieron en 1992. ¿Sabes qué estaba produciendo en ese momento? ¿Para qué la estaban produciendo? Para un álbum, Erótica, que fue mandó a otro lado a Madonna,
sí,
¿no?
Sí, claro. Me acuerdo, perfecto, sí.
Pero fíjate, ese tema tenía un tono, un sentimiento totalmente distinto al resto del álbum, era íntimo, emocional, nostálgico, y desde el inicio Madonna sintió que esta era una canción muy especial, fuera del tono provocador que venía trabajando. La canción se creó, Gaby, la van a recordar seguramente, para la película A League of Their Own, donde Madonna también actuó.
Claro.
Salía un muy jovencito Tom Hanks, Gina Davis, Rosie O'Donnell, entre otros, una película muy bonita, que además cuenta la historia de la Liga Femenina de Béisbol durante la Segunda Guerra Mundial. Es una historia real, basada en una historia real. Aunque fue escrita para la película, por temas de derechos, esta canción no quedó en el soundtrack oficial. Aún así se convirtió en el tema que acompañó los créditos y también la promoción de la película. Y la letra habla así de la nostalgia por la infancia y por los lugares que ya no existen. Muchos fans sienten que Madonna toca aquí una figura muy personal. Y refleja en la letra otro acontecimiento que le ocurrió en su vida, la pérdida de su madre cuando era niña y el sentimiento de no poder regresar a ese lugar donde jugaban ya contar con su compañía. La producción, como escuchamos, es muy suave, sintetizadores, cuerdas electrónicas, una voz de Madonna muy contenida, muy clara. Fue grabada en Nueva York y cuando salió como sencillo en el 92, llegó, la pegó de hit, la sacó del parque, llegó directo al número uno del Billboard Hot 100. Entonces fue, te digo, uno de los temas de este álbum referido, Erótica, que también te vas a acordar seguramente.
A
tenía un video que para esa época era muy escandaloso. En algunos países, el video de la canción principal del álbum Erótica fue prohibido. Y en algunos otros países, digamos, más liberales, se permitía su transmisión por televisión después de las 10 de la noche. No, no antes.
¡Qué
entonces,
maravilla!
Sí. Sí, una Madonna muy atrevida, muy abierta.
Sí, sí, me acuerdo. Y además, que no se nos olvide, estamos hablando del 92.
Del 92,
tú y yo ya tenemos una edad en donde eso nos parece pues que fue como que ayer, pero no. O sea, ya en el 92 ya fue hace un titipuchal de años,
hace un montón,
mano,
de tiempo, sí.
Qué
hace
cosa, más de 30 años, qué cosa, ¿eh?
Bueno, pues
qué interesante.
Hasta hoy,
qué
finalmente,
interesante.
Gaby.
Sí, fíjate, ¿sí? Que entré a ver la información de la película.
Sí. No, cuéntame.
Pero esto, incluso el póster, y sí, como tú dices, un Tom Hanks súper chavito.
Súper chavito, sí.
Que todos alguna vez fuimos chavos, lo que es que se nos olvida, pero... Todos alguna vez
y se
tuvimos,
les olvida a los demás.
Exacto,
también.
Tuvimos menos canas y menos arrugas, todos en algún momento, pero bueno. Ah, estuvo padre, muy padre, la verdad.
Oye, pues bien, hay un fragmentito, ya para despedirnos, Gaby, que le queda a Diego, porque esta canción yo la pensé para dedicársela a Diego Martínez, que es el que se despide de nosotros. Mira, vamos a escuchar este fragmentito que es muy pequeñito y luego la traducción.
Venga.
Este solía ser mi sueño de infancia, el lugar al que corría cuando necesitaba un amigo. ¿Por qué tiene que terminar? ¿Y por qué siempre dicen, sin remordimientos, pero deseo que estuvieras aquí conmigo? Dedicada a Diego Martínez, que haya mucha, mucha suerte.
Eso, venga, gracias, querido Francisco Javier González, que ya lo saben, que es además el poeta del deporte, pero bueno. Gracias, Francisco, te mando un abrazo, totote.
Buen fin de semana, Gaby.
Gracias, igual para ti, Francisco Javier González, que ya saben que siempre los viernes nos trae en vivo y en directo la Rocola Deportiva. Sigue la conferencia todas las mañanas, por ahí está la presidenta respondiendo harta pregunta. Ahorita vamos a ver qué ha dicho hasta este momento y si hubiese algo que destacar aquí, por supuesto, se los contamos.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio. Así las cosas.
¡Ay! ¿Qué es ese resplandor?
Aurora boreal.
¿Eh? ¿Aurora boreal? En esta época del año, a esta hora del día, en esta parte del mundo y ubicada específicamente en su cocina.
¿Sí? ¿Puedo verla?
No. Así las cosas.
Me encanta, Memo, que te acuerdes de esos fragmentos, bueno, de verdad, de los Simpson. Pero bueno, estuvo perfecto ese. Y bueno, esto fue mi querido Memo Galicia que nos pone este asunto. Porque yo se los decía, seguramente lo vieron las fotografías por todos lados de los cielos aquí en nuestro país. No sé si se les llame auroras boreales o no, pero lo cierto es que estos cielos en una buena parte del país que estaban espectaculares, ¿no? Así como unos colores ahí moviéndose, algunas cosas. Y bueno, le mando un abrazo a Roberto Bonifaz, que lleva monitoreando también estos asuntos, estas tormentas geomagnéticas, y me da muchísimo gusto poder cerrar la semana platicando un poco de esto, también para darle espacio a otros temas. Y saludo en la línea a la doctora María Alejandra Sergueva, responsable de estudios ionosféricos en el Servicio de Clima Espacial México, que forma parte del Laboratorio Nacional de Clima Espacial, redes en América Latina y el Caribe. Órale, todo eso. Doctora, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Gabriela, y saludos al auditorio desde Morelia, Michoacán. Buenos días.
Pues un abrazo hasta Morelia, Michoacán. A ver, doctora, ¿qué hacen ahí? ¿Qué son los estudios ionosféricos ahí en el Servicio de Clima Espacial México?
Somos el servicio que monitorea y diagnostica las condiciones de clima espacial sobre México en el tiempo real. ¿Qué es clima espacial? Son condiciones en el Sol, en el medio interplanetario, en atmósfera de la Tierra y campo magnético de la Tierra. Todo eso
Nosotros estamos vigilando en tiempo real con instrumentos instalados en México. Durante los últimos 10 años nos preparamos para eso, instalamos infraestructura científica y ya estamos preparados, y desde el año pasado pues estamos reportando este tipo de eventos.
Eso está interesante, ustedes ya lo tenían mapeado por ahí, nada más que a los que no, obviamente nos sorprende. A ver, ¿qué es lo que vimos, hemos estado viendo en estos días, doctora?
Sí, pues mira, sabemos que el Sol es nuestra estrella y siempre emite un flujo de gas que se llama el viento solar. Okay. Y este incluye radiación, partículas, campos magnéticos, pero a veces esta actividad se incrementa. ¿Qué pasó durante los últimos días? Primero, desde el día 4 de noviembre empezaron unas fulguraciones. Uh-huh. Estas son explosiones repentinas en el Sol donde se emite mucha energía. Y esta llega en forma de ultravioleta y rayos X en la Tierra en 8 minutos. Pues wow. Nosotros fuimos afortunados en México que la mayor parte de fulguraciones intensas no nos tocó, estamos al lado noche y pues solo están afectados los países al lado día como Europa y África en su momento.
Okay.
Pero luego llegan partículas solares e interactúan con atmósfera.
Okay.
Y estas interactuaciones los podemos ver como auroras. Sí se llaman boreales, lo que preguntaron. Boreales son auroras de hemisferio norte y los de hemisferio sur se llaman australes.
Okay.
Entonces, estos son brillos en el cielo cuando las partículas del sol interactúan con atmósfera, con gases, nitrógeno y oxígeno, y provocan diferentes colores, diferentes bandas que pueden hasta moverse. Y pues en los últimos días, justo es lo que pasó, fue un evento de partículas bastante fuerte. De hecho, es el segundo evento que detectamos en la Ciudad de México desde 1990. Y pues por eso se veían en algunas partes de la República estas auroras.
Ya, wow. Sí. Es que, a ver, desde mi absoluto desconocimiento, yo pensaba que auroras boreales tenían que ver, bueno, obviamente con el norte de la Tierra, digamos, del planeta.
Correcto.
Y sobre todo, bueno, yo pensaba que tenía que ver algo tal vez hasta como con el invierno, unas cosas. Sí, la verdad es que desde mi absoluto desconocimiento, por eso cuando decían auroras boreales en México, decía yo, qué curioso, pero lo que nos dices es, sí, sí aplica, sí fueron.
Exacto. Wow. Es que sí, son eventos que son más frecuentes cercanos a los polos, a los dos polos de la Tierra, norte y sur. ¿Por qué? Porque nos protege el campo magnético de la Tierra y tiene cierta forma. Según esta forma, los países de latitudes más bajas ecuatoriales somos más protegidos de estas partículas que llegan y de campos magnéticos que llegan desde el sol. Pero países que están más al norte del hemisferio norte y más al sur en el hemisferio sur, estos son menos protegidos por la forma de campo magnético.
Yeah.
Por eso ahí ocurren más frecuente las auroras y más fuertes.
Ah,
pero si el evento es el evento que llegan partículas, que llegan campos magnéticos hacia la Tierra, si esto es fuerte, pues igual hasta nosotros penetran estas partículas y sí podemos ver auroras. O sea, depende de intensidad del evento.
Okay. Sí, y la verdad es que yo no las vi en directo, pero yo las imágenes, que las fotografías y más que compartió todo el mundo, se veían espectaculares. Qué buena explicación, doctora. ¿Se van a seguir viendo? ¿Esto va a seguir sucediendo en estos días,
refiero? Es muy buena pregunta. Lo que nosotros somos muy orgullosos que predicimos dos nubes magnéticas que llegaron el día 11 y 12 cuando se observaron auroras.
Uh-huh.
Eso sí lo predicimos y hasta avisamos las autoridades de protección civil y todo. ¿Por qué? Es importante para nosotros, para las personas, es muy bello que cuando observamos eso. Pero este tipo de eventos puede tener efecto nocivo en el desempeño de algunos sistemas técnicos, como telecomunicaciones, satélites de navegación, etcétera. Entonces nosotros como servicio proveemos esta información a Protección Civil para que tomen sus medidas y todo funciona muy bien. Eso es nuestro servicio, es nuestra tarea que estamos trabajando. Ajá. Entonces, ¿qué va a pasar en los próximos días? Vamos a ver vigilando, vamos a seguir vigilando todos estos eventos. Aún no sabemos. Es como los sismos. Sabemos que van a ocurrir en algún momento,
sí, pero no sabemos cuándo.
Ni de qué intensidad,
claro.
Cuándo.
Yeah.
Hay indicaciones. Hoy en la noche, por ejemplo, ocurrió una fulguración bastante fuerte, pero otra vez en la noche de México y no nos tocó. Tenemos otra vez suerte. Entonces, vamos a ver cómo desarrolla este evento. Hasta ahora aquí el evento se terminó.
Ya.
Pero vamos a ver, puede ocurrir mañana, puede ocurrir en 2 años, en no sé. Estamos vigilando.
Qué maravilla quienes lo pudieron ver en vivo, en directo, pues que se sientan absolutamente afortunados. Gracias, doctora, por estos minutos y por explicarlo tan claro. Que tengas un muy bonito fin de semana.
Muchas gracias. Saludos a todos.
Gracias. Qué interesante, ¿no? Era la doctora María Alexandra Sergeva, responsable de estudios ionosféricos en el Servicio de Clima Espacial México, que forma parte del Laboratorio Nacional de Clima Espacial. Y bueno, pues esto ya nos decía, estaban allá desde Morelia. Así que si ustedes fueron de los que lo pudieron ver en vivo y en directo, ¡qué maravilla!
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
Bueno, son las 9 de la mañana con 52 minutos. Y antes de irnos, Víctor Sandoval, cuéntanos qué está pasando. Adelante, Víctor.
Gracias, Gaby. Informar que finalmente sí salen los profesores. Bueno, se queda un campamento con un grupo de guardia en lo que es Congreso de la Unión, la calle Zapata, pero se dividen. Unos van hacia la caseta de San Marcos, autopista México-Puebla, como habíamos informado hace unos momentos, y otros más llegando a lo que es la autopista México-Cuernavaca en la caseta de Tlalpan. No son bloqueos, levantan las plumas para que pasen de manera libre vehículos de carga, pasajeros y particulares en este inicio de fin de semana largo. Y es una manera de protestar porque no se han sido recibidos por la Presidencia de la República esos manifestantes, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Vamos a ver si se quedan solamente levantando plumas o en algún momento pueden hacer algún bloqueo, que esto afectaría pues a miles de automovilistas. De momento el reporte que vi.
Gracias, Víctor Sandoval. Sí, porque recordemos, pues viene fin de semana largo y pues mucha gente ya estará saliendo el día de hoy. Pero bueno, toda la información, por supuesto, la tendrán aquí en esta frecuencia. Y aprovecho para mandarle un abrazo a Iván Gómez desde Playa del Carmen, que dice, hoy es mi cumpleaños. Bueno, Iván, muchas felicidades y a toda la gente que está celebrando algo hoy, que de verdad lo hagan con mucho gusto. Nosotros nos vamos, todo lo que tuvimos hoy, que es muchísimo, lo encuentran en wradio.com.mx. Se quedan con Marta de Baile y toda la programación de W Radio. Que tengan un gran fin de semana, si se van de fin de semana largo, disfrútenlo muchísimo. Pero eso sí, señoras y señores, el lunes a las 7 de la mañana estamos en Así las Cosas. Adiós.
Así las cosas.